Recién estábamos ahí gozando ese solcito tímido que iluminaba el mediodía. Ah, buenos días para todos.
Buenos días.
Desde Tecnópolis, Radio Nacional, presente, por supuesto. Abrimos esta transmisión, no podía ser de otra manera, con Alejandro Ponlecica. Buen día.
Buen día. Me gusta la palabra buen día, pero la palabra buen día porque es un buen día, es un día trascendente. Para todos los argentinos, Tecnópolis es un espacio de todos, ¿no? Y bueno, Radio Nacional, como en este caso, como director nacional, muy orgulloso de todos ustedes, del equipo, de nuestra emisora que va a acompañar todos los días de Tecnópolis. Y diciendo nada más qué lindo que estemos, qué bueno que estemos siendo Radio Nacional y llevando las noticias. Las palabras, la música, los artistas, los chicos, las visitas.
Ahí pasan los bombos.
Estos son los bombos santiagueños.
Ahí va. Porque estamos, claro, el estudio de Radio Nacional está cerquita del Patio Federal.
Exacto.
Casi, casi un destino, ¿no?
Y no sé por qué lo pusieron acá. Ahí. Che, tenemos un lugar en el Patio Federal.
En el Patio Federal. Mira, nos viene bien, en el sentido que Radio Nacional, mejor que ninguna, representa esa idea de lo federal.
Contarle a nuestros oyentes, Santiago, que la inauguración, por supuesto, tiene muchos funcionarios nacionales, ministros, por supuesto, el anfitrión es Tristán Bauer, el ministro de Cultura, pero también Victoria Tolosa Paz, ministra de Acción Social, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología, y en ese momento, en esta presentación, que además tenemos el orgullo de que una de las conductoras sea nuestra Natalia Maderna.
Nada menos.
Nada más y nada menos. Hubo una música, un espectáculo, todo, una bienvenida. Y alguien que cantó una canción, sí, trascendente.
Además. ¿Quién sabe Alicia?
¿Quién sabe Alicia? Charly García, Serú Girán. Y antes de darle la palabra, quiero confesarte que esas cosas del destino me pusieron una mañana en el estudio que tiene Tecnópolis, que es maravilloso. Sí. Y esta persona estaba en la pecera cantando la versión de Alicia que acabamos de escuchar. Así que me parece que uno podría decir, ¿cómo comenzamos esta radio desde Tecnópolis? Uno diría, bueno, vamos a llamar a los ministros. Y yo digo, ¿por qué no llamamos al primer artista?
Al primer artista, al que nos saludó cuando todos estábamos, reenganchándome en lo que decía al inicio, esperando ese solcito que nos estaba entibiando.
Exacto.
Y de pronto aparece Joaquín
Baglietto.
Muchas gracias, qué intro.
¿Viste qué?
Espectacular.
Todo improvisado.
Me encanta, sí, fue un segundo. Fue, nos saludamos, bueno, ven y te engancho los auriculares y el micrófono.
Y acá estás.
Acá estoy.
Bueno,
estoy.
¿Cómo se veía de ahí arriba la cosa?
Mirá, traté de superar los nervios, pensé que iba a estar mucho más nervioso, que me iban a temblar las patas, hacerme pis encima, pero... nada, lo viví con mucha alegría, con los ojos abiertos y súper vivenciándolo todo, y fue hermoso, la verdad. Y
muy
es
lindo.
Hermoso participar de esto. A mí me llegó la invitación a cantar hoy a raíz de eso, de lo que escuchaste vos, de la experiencia SIAM, que también es uno de los puestos que está hoy acá en Tecnópolis. Eso, habrán pasado 2 días y me llamaron para actuar, que estaban dándole vueltas, que no sabían quién quería que cante, que no lo tenían muy claro. Y nada, eso, como les encantó lo que hice ese día con la sinfónica y bueno, me invitaron a cantar.
¿La canción la elegiste vos?
La eligieron, no. La eligieron producción. Sí, producción, no tengo bien en claro quién, pero qué acertado.
Eso te iba a decir.
Qué acertado.
Ah, sí. Che, ¿y cómo es tu relación con esa canción desde antes de...?
Mira,
la canción es Alicia, canción de Alicia.
Canción de Alicia en el país.
Charly.
Yo, para ser sincero, capaz nunca le había dado mucha pelota a esa canción en particular. Sí, la escuché y me conocía la letra y todo, pero no, capaz nunca hice el clic del trasfondo, ¿me entendés? De
por la lectura
escrito,
profunda.
Digo, claro. De la manera que la escribió también, para que pueda salir a la luz en un momento tan oscuro que, que se apagaban tantas luces, ¿viste?
A propósito de esta edición de Tecnópolis, que tiene que ver con los 40 años de democracia, bajo el lema La potencia de lo colectivo.
Déjame decir que es una canción que salió en bicicleta, el álbum del año 1980, de Serú Girán. O sea que eran épocas sumamente complejas y la inteligencia de Charlie de escribir cosas que podíamos entender y otra gente no entendía.
Totalmente.
Me parece que me parece que eso también está bueno. Y también al mismo tiempo, Joaquín, me parece que está muy bueno que sean canciones que no que la nueva generación también las mantiene
eso,
vivas.
Que se nutran, ¿no?, de toda esa música. Y también que conozcan lo que a mí me pasó, el trasfondo de muchas canciones, que capaz uno no se para dos veces tal vez a... Bueno, no sé, a mí a veces me pasa que la escucho, me encanta, ¿viste? Pero después es como la escucha detenida, digo, ¿por qué? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué este concepto? Claro. ¿No? Y es hermoso y es un honorazo para mí que me hayan invitado, pero...
Total. Y está bueno porque esas preguntas que vos te haces también se las están haciendo personas que referencian en vos, por la edad particularmente.
Ojalá
que sí. Me parece que eso es lo que tiene un valor muy lindo. No nos vamos a detener, nos vamos a detener. También como algo sumamente valioso, que es El amor después del amor, ¿no? La miniserie sobre Fito, que tiene a tu papá como un protagonista clave. Algunos de nosotros hemos tenido la suerte de conocerlo.
De vivirlo.
Sí, sí. Y de conocerlo apenas llegaba a Buenos Aires.
Un viejo con el pelo largo, más roñoso, con un
mira,
jardinero con boina.
Ya que están desempolvando pergaminos, yo a tu viejo, a Juan Carlos Baglietto, lo vi cuando debutó en La Falda.
Ah, boludo.
Claro.
Histórico,
80.
O sea, un show...
Enero o febrero del 80.
Show, pero bisagra, realmente.
Recontra
bisagra para ellos.
Ahí descubrimos a este personaje, Jardinerito Blanco.
Sí.
Y ahí lo empezamos a amar hasta hoy en la mañana. ¿No?
Hoy en día, y el artista del recaraco que es, y cómo sigue cantando, digo, es...
Totalmente.
Creo de...
La gran voz.
La gran voz de los pocos artistas que realmente nunca bajaron una tonalidad en un tema cual. Y siguen cantando los agudos como si tuvieran 20 años, ¿me entendés?
Y te digo esto, como frontman, para mí es uno de los 4 o 5 que hay en la Argentina, pensando en Sandro, pensando en Miguel Abuelo, Juan Carlos, tu viejo es impresionante, siempre lo fue, ¿eh?
Cuando
vos lo viste en La Falda, cuando nosotros lo conocimos, dijimos, mirá, ¿qué pasa? Tengo esa suerte que me da la vida de haber producido una gira donde salimos con Lito Nevia, salimos con él, y Fito estaba en las teclas, ¿viste? Sí. Todavía era un mundo...
todavía armándose paso, ¿no?
Claro, los rosarinos abriendo la puerta, y sobre todo, también me parece que la otra cosa maravillosa fue... los nuevos autores, las nuevas letras, la mirada profunda también de una Argentina. Bueno, no quiero hablar de tu viejo, pero sí me parece... No, porque todo tiene que ver, pero sí me parece me parece muy acertada la miniserie, por más que siempre los autores o los guionistas escriben desde una mirada...
Porque tiene que ser cinematográfico
al mismo
tiempo.
Pero me parece que ayuda mucho a la referencia de un momento de la Argentina que fue muy valioso, muy necesario. ¿Viste?
Total. Y algo que rescato mucho de eso que contás, de la parte de la historia de mi viejo y Fito, que capaz yo calculo que más de mi generación, ponele, creo que es una historia que no se conoce realmente tanto, que quién fue el que le abrió las puertas en cierto modo, ¿viste?
Totalmente.
Y lo largó y lo trajo a Buenos Aires y bueno, después Fito hizo estrago, ¿no? Hizo lo que hizo y conoció a quien conoció. Pero me parece que se le hace honor un poco a esa historia que me encanta que cuenten y me encanta que se sepa. Porque yo siento eso, que es como en su carrera capaz es una de las cosas que menos se saben y creo que fue una manera perfecta para empezar la serie también, ¿no? Y esos temas y la lección en general de toda la serie, la lección de la música, ¿viste? Es muy acertada, porque estás viendo un capítulo y decís, qué temón, ves el otro, qué temón, y es como una rueda que te engancha, ¿no? Y te lleva y de la mano y lo disfrutás un montón.
Está bien, Joaquín Baglietto es el que conversa con nosotros, somos Alejandro Ponlesica, director de...
Hablando de música.
Hablando de música.
Sí, y vos ahí, en esa serie? Porque hablemos, podemos hablar de Cueto, podemos hablar de Juan, podemos hablar de la movida rosarina, del venir a Buenos Aires, lo que significaba esa, ese último, ese 82 donde sale el disco, casi la pelea Malvinas, la pelea por volver a la democracia. Pero ahora, en el presente, Joaquín Baglietto. Hablemos de Joaquín Baglietto hoy.
Bueno, Joaquín Baglietto hoy acá actuando. Lo hermoso, bueno, de las repercusiones de la serie, ¿no? Son que traen estas cosas y estas propuestas tan hermosas, realmente, ¿viste? Yo como que me tiro al lobo si sé que es realmente algo hermoso de lo que voy a participar, ¿viste? Y que realmente vale la pena. Y eso, por suerte están saliendo un montón de propuestas hermosas. Yo a la par estoy grabando mi disco solista y ya estoy por largar música dentro de poco. Ya filmé 3 videoclips, así que eso va a ir acompañado de video, de todo. Sí, no esperen escuchar La vida es una moneda, era en abril, ¿no?
No.
Yo soy un poquito más pesadito, me gusta romper la voz un poco más, sí. Gritar, rapear un poco de vez en cuando, cantar, obvio, sobre todo, siempre. Así que es una nueva etapa también para mí, es una música que... yo lo trato como es una música que quise hacer de adolescente, esta, ¿viste? Y es como darme el gusto de hacer esa música que tuve ganas de hacer cuando era más chico. Así que voy por ese lado. Sí.
Bien, esperamos entonces ese.
Esperamos, expectantes. Muy poquito. No quiero tirar fechas porque seguro
me tiro al pozo, pero. Relativas. es maravilloso cómo Joaquín se hace cargo de su historia.
Obvio, claro.
De esa genealogía de la que proviene, pero al mismo tiempo la amasa y la tira para adelante.
Totalmente. Una pregunta que se me hace mucho es: capaz, hablando con muchos hijos de. También al mismo tiempo. Claro. Viste que uno, algo muy recurrente, es capaz es escaparle, ¿no? A la sombra del gigante, ¿viste? Que capaz es un padre artista, un abuelo artista o lo que sea, ¿viste? Y yo lo abracé completamente con esto. O sea, yo no tengo ningún problema y yo, eso, lo quiero que te dije, tengo una admiración muy profunda, ¿viste?
Pero además, le podés preguntar cosas. ¿Quién mejor que él para decirte,
al lado. Yo
parate acá
también
en el
corría,
escenario, hacé tal cosa?
Corría con una ventaja,
claro, lógico. ¿Entendés?
Lo conozco y hay algo en los genes que salta la ficha, obvio. Y fue un laburo, hubo muchas cosas que le pregunté y muchas cosas que me dan mucha vergüenza actuarlas enfrente de él y las hice yo enfrente del espejo, cantar como él, viste todo el movimiento que dije, ni en pedo lo hago enfrente de él.
Pero él seguro que soltó el piolín del barrilete porque sabe que vos tenés que subir, aprender, equivocarte, tenés que sufrir, tenés que cantar un día delante de 40
Totalmente.
O de 15 y otro día delante de 40.000. Entonces me parece que eso es lo lindo. Y lo más lindo de todo es que, bueno, ahí estás empezando el camino y
total, se heredó esa música y la tengo muy adentro y yo sé que es algo que es hasta la muerte, ¿viste? O sea, abogado no iba a ser, contador tampoco. O sea que...
No lo creí, con esa familia de él.
Estaba predestinado.
Bueno, podría decir.
La próxima es para presentar las canciones y preguntarle, ¿esta dónde la escribiste? ¿Qué te pasó? Todas esas cosas.
La próxima, una charla ahí, con la música delante.
Cuenten hoy, con ello.
Hoy te disfrutamos haciendo esta canción que me decís no conocías bien, pero que hiciste propia de una manera maravillosa.
Total, la laburamos mucho con los directores también el día que lo grabamos acá. Sí. Laburamos los matices, yo me la aprendí, obvio, y lo canté de una manera y me dijeron, mira, como que nos detuvimos, hubo un rato de detenerse a leer toda la letra y de conectar, bueno, en esta parte, ¿qué sentís? ¿Viste? Como que en esta parte otra que es un poco más abajo, ¿viste? Como laburar los matices realmente. No fue que caí, la canté, hermoso. No, nos sentamos un rato, leímos la letra entre todos. Me dijeron, mira, acá me gustaría que vayas por este lado sentimental, por
yo
este otro.
Te voy a decir esta parte. Escuché la primera toma del tipo, ¿viste?
Ajá.
Cantándola, qué sé yo. Y no me acuerdo quién estaba al lado mío. Y entonces, silencio, qué bien estuvo. Y yo le dije, mira, ahora él va a decir... Esto no me gustó y lo voy a volver a hacer. Y es lo que hizo.
Obvio.
Porque eso también habla de la autocrítica y habla de la búsqueda de la excelencia. Y la verdad que me gustó no equivocarme en ese momento porque dije, este tipo...
Obvio. Además yo en la autocrítica soy el primer enemigo, el primero en la línea.
Es que es eso. Me pareció eso muy lindo, me pareció también verte una persona... humilde como tu viejo, un tipo que aceptaba algún comentario, la mirada de otra gente, ¿no? Nosotros, soy un viejo. Porque estaba pensando, esos años no existían todavía las FM, había pocos programas en la M donde se pasaba nuestra música, y la mayoría de la música de argentinas y todo, la difundíamos o en las casas o los DJs poniendo música.
Claro.
Y la llegada de ese primer disco de Juan, La vida es una moneda, estábamos realmente enloquecidos. Y en esos años, y ahora para terminar, porque si no soy un viejo de verdad, los DJs poníamos tandas de lentos, además de la parte que hacíamos bailar. Entonces, muchas de las baladas o canciones que nos permitían difundir, nos permitía esas tandas de lento que hacíamos, nos permitían difundir un montón de canciones, de baladas y todo. Y muchas de Tu Viejo fueron trascendentes. Y también los nuevos tipos, ¿viste? Abonicio, Fito, sí, Fandermol,
La camada de Rosario que vino, o sea, era tremendo. Sigue siendo tremendo. Hoy en día hay músicos rosarinos que nacen de ahí, bueno, de todas partes, ¿no? Y creo que es un buen momento para interiorizarse mucho más también con lo de ahora y descubrir cosas que no descubrimos antes, ¿viste? Así que es eso, abrir la oreja un poquito más.
Cierro con esto.
Dale.
Estás invitado al nuevo auditorio. Hicimos de nuevo la radio de Rosario, Nacional Rosario, Fontana Rosa. Le pedimos a la familia de Fontana Rosa y podíamos poner su nombre. Y el auditorio es alucinante. ¿Estás hermoso, invitado o no? Para cuando llegue el momento de presentar tu disco, obvio, la gente va a ir al teatro, te va a pagar la entrada. Pero ese auditorio es para cuando quieras ir, presentar, conversar, porque nos va a encantar tenerte también.
Hermoso.
Y Rosario te va a encantar tenerte ahí también, por supuesto.
Qué hermosa invitación. Me encanta y desde ya cuenten conmigo. Obvio, obvio que sí.
Qué bueno. Qué buena onda que tiene Joaquín Baglietto.
Gracias.
Como dirían en mi barrio, mucho más que un hijo de tigre. ¿Está bien así?
Bien.
Cerramos con esta frase.
Gracias por todo.
Gracias a vos. Y aquí estamos, desde Tecnópolis, haciendo la Radio Nacional.
La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. ¿Cómo era?
Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, y es de dos largos y flacos, y un manojo de palabras.
Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien.
Gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, desciende la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. Hacemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda.
eres una